Oiga, ¿qué pasa? ¿No hay nadie ahí?
Hola, don Sebastián.
Buena, ¿qué pasa? ¿Quién
hola,
es usted?
Muy buena, pues yo soy Andrés García, hoy aquí en la previa de Señales de Humo.
¿Señales qué?
Señales de Humo, don Sebastián.
¿Usted le parece bonito después de un año que yo ya me había hecho mi dúo y mi declaración unilateral de independencia? Tratarme como habéis tratado después de un año, sin llamarme, sin haberme... Hoy ya se está mirando el teléfono, sin haberme siquiera dicho hola.
Bueno,
ahora empezado otra vez y decirme que yo no lo sé, yo no sé qué voy a hacer, porque yo todavía no sé qué voy a hacer, porque tengo mucha gente detrás diciendo que yo sea uno grande y libre.
Don Sebastián, es que el año pasado, ya sabe usted, el programa quiso experimentar nuevos caminos. Y como estamos en eso de experimentar cosas nuevas en este país, pues hubo un formato diferente. Pero yo no estuve en todo el año tampoco.
Yo me he acostumbrado ya a vivir solo, Andrés, como hacemos. Me he acostumbrado ya a estar solo, yo por mi cuenta, haciendo mi propia radio aquí. Yo me llamo a mí mismo y me contesto.
Pero sin ser europeo ni nada, usted solo, sin...
Se ha ido de mi casa los garbanzos, las lentejas, ha ido todo el mundo. Están puestos, por lo visto han buscado otro domicilio esos días.
Bueno, pero don Sebastián, que queríamos hablar con usted para decirle que vuelve el programa, que vuelve Señales de Humo.
Bueno, yo no sé. Porque
pero en el formato clásico.
En el formato clásico, ¿no?
Me ¡hola! Refiero... ¿no? Ese, el formato de martes por la noche en Hispanidad Radio y después en redifusión en Unirradio, como siempre, y en la onda local para toda Andalucía. Bueno, los jueves, don Sebastián, a las 5 más o menos lo puedo oír usted si se conecta a través de la onda local.
Yo no voy a llamar grabado. Usted
bueno, también es verdad.
Usted se cree que yo puedo ser independiente, pero no tonto. ¿Cómo voy a llamar yo mismo grabado a mí? ¿Quién me contesta?
Bueno, don Sebastián, yo lo que quería era pedirle...
Que yo llame esa noche, ¿no?
Que se quede con nosotros, que llame al final y ya nos dirá si le gusta o no y qué tenemos que cambiar.
Bueno, vaya a tener que cambiar mucho, voy a tener que cambiar mucho porque este año en el exilio interior que yo he tenido... Va a ser muy duro que ellos perdone, pero bueno, vamos a ver.
Bueno, don Sebastián, no, nos oímos al final del programa.
Venga, hasta luego, don Andrés.
Bueno, hasta luego. Ángeles, que volvemos. Nueva temporada de Señales de Humo para ti, para todos los oyentes. Vamos a intentar tener un formato un poco más pegado a la realidad que en años anteriores, menos de actualidad. Y por supuesto, vamos a hablar de...
Espera, ¿vamos a hablar de qué? Bueno, primero, buenas tardes a
buenas
todos
tardes.
Nuestros oyentes, que teníamos muchas ganas de volver. Pero para hablar de qué, ¿me dices?
No vamos a hablar de...
¿Habla todo el mundo?
No, mujer, no vamos a hablar de eso. ¿No te parece que ya se está hablando suficiente de eso?
Por eso te lo digo, ¿no? Que apetece también hablar de otras cosas que no sean lo mismo.
Nada, nuestro proceso va a ir por otro lado, un lado algo diferente.
Me parece bien.
Queremos dedicar el Señales de Humo de este año a problemas reales, con sus contextos, con sus soluciones, con sus posibilidades, con su presente y su futuro, con los soñadores y la gente que pelea por ello. En fin, que tenemos ganas de muchas cosas. Tenemos ganas también de que este Señales de Humo 2017-2018 se convierta para ti, querido oyente, querida oyente, en algo indispensable, en algo que te ayude a comprender la realidad de alguna manera, y también para nosotros que te sirva para cambiar la realidad, porque estamos convencidos todavía después de 14 temporadas de Señales de Humo. María Ángeles, no es poco, ¿no?
Sí, pero aquí seguimos, ¿eh? Incombustible, los mismos de siempre.
Estamos convencidos de que con una buena mirada de la realidad, con un buen análisis y con una buena reflexión personal y con un buen contexto colectivo para cambiar las cosas, en fin, que queremos transformarlo. Y lo vamos a transformar, al menos en la parte que a nosotros nos toca, como siempre, desde el equipo que hace el programa de radio. Está aquí Javi Rodríguez a los mandos. Hola Javi, ¿qué tal? Gonzalo, María Ángeles y el que les habla en la producción, conducción y locución. Y como siempre, don Sebastián Huelva al contraste, al cierre. Espero que no se nos escape por ahí. Y oye, y recordaros a todos que este programa lo hacemos en representación del colectivo nubense Dos Orillas. Y queremos que tú también seas parte de nosotros.
Bueno, ¿y música nos vamos a tener?
Música, por supuesto. Además, la música hoy, por lo que leo por aquí, que hoy nos ha traído Javi para empezar a Caetano Veloso, tiene mucho que ver con el programa y con el contenido fundamental del programa de hoy. Mira, escucha, y ponerse ya en sintonía.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera.
Estaba dudando, María Ángeles, si Caetano Veloso está vivo, ¿no? Es que tiene una voz muy joven aquí. Debe ser una versión antigua. Bueno, yo creo que ya con la música la gente se hace una idea. Así que vamos a trabajar algo que ya está bien de tanta presentación. Vamos a situar a los oyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, vamos a mirar a otro continente, a esa América por la que nuestro Caetano Veloso está tan loco, ¿no? No es la primera vez que viajamos en este programa América Latina y nos ha parecido que era una fantástica manera de empezar la temporada repitiendo ese viaje en un mes de octubre que lo llevamos tan marcado.
Bueno, no me diga que vamos a empezar repitiendo programa. Que encima que hemos tenido una temporada de descanso, bueno, perdón, yo, que me miráis todo con ojos. En fin, y además este año vamos a ir recordándole a nuestros oyentes, o lo ponemos en antecedente mejor, que solo vamos a tener dos programas al mes.
Sí, bueno,
espero
pues
que la gente
encima vamos a repetir programas, no repetimos viaje, que siempre es un viaje suculento, pero no programa. Tú sabes que este año se ha celebrado el 500 aniversario de...
A ver... Eso es lo de 525 que ha sonado aquí en Hispanidad Radio durante todo este mes pasado.
Sí, ¿de qué?
¿De qué era? No me acuerdo. ¿De qué, mujer?
Bueno, es que ese es el problema. No sabemos muy bien qué se celebra. Si el descubrimiento, si esa gesta histórica que marcó un antes, un después, si una conquista o como reza la propaganda institucional de la Diputación de Huelva, el 525 aniversario, dicen, del encuentro entre dos mundos. Quizás es que no hay mucho que celebrar, quizás el hito histórico del que se cumplen ahora esos años simplemente marca el origen de un genocidio de los pueblos originarios de lo que hoy conocemos América. En fin, aquí hay muchas interpretaciones, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es un tema muy complejo y mucho más allá de lo que se celebró durante el año pasado, esa tan recordada Expo 92, no tiene que ver con eso, ¿no?
No, eso no, el año pasado no, hace ya 25 años, André, somos ya todos aquí.
Oye, mira, pues estoy acordando, pero... por lo que me cuenta, y uniéndolo un poco con esto del 525 aniversario de la llegada de Colón allá a las Américas, de lo de la cabalgata de Reyes.
¿De qué rey, André? Amabe. Eso no toca ahora, céntrate un poquito, hijo.
No, si lo vas a entender, lo vas a entender enseguida. A ver, la cabalgata de Reyes, que fue tan sonado hace poco, no sé si te acuerdas de un periodista, por cierto, de extrema derecha, en fin, que estuvo recorriendo la cabalgata de Reyes en Madrid a principios de año y pegó un resbalón muy sonado cuando confundió a Colón con Copérnico.
Sí.
¡Colón! Según muchos de Podemos, el que practicó el genocidio más grande de la historia de la humanidad en la cabalgata de Carmenes. ¡Hola, Colón!
¡Soy Copérnico! ¡Soy la
América! Bueno, ¿lo recuerdas o no?
Sí, ya me acuerdo, de la cabalgata de Carmenes.
En fin, lo que no fue tan sonado es el porqué del asunto. El hombre buscaba motivos para echar en cara a la alcaldesa de Madrid, a la Carmena, algo... Y como no lo encontró en el traje de los Reyes Magos, vio la carroza de Copérnico y dijo, ¡esta es la mía!
Bueno, parece que no estaba muy documentado este hombre, ¿no?
Pues la verdad es que no. En fin, que igual que Colón se encontró un continente cuando quería ir a las Indias, parece que si empezamos a interrogarnos, vamos a encontrarnos algunas ideas un poco distintas por el camino.
Bueno, hemos invitado para empezar a algún portavoz de la oficina que coordina las actividades del 525 aniversario de la Diputación de Huelva y han declinado la invitación por razones...
protocolarias.
Algo así nos han dicho. Sinceramente, la verdad que nos hubiera gustado haber podido preguntarle ¿cuáles son los objetivos de esta efeméride? ¿Qué quedará de todo esto que de verdad acerque a países que la historia ha enfrentado tantas veces, ¿no? Vamos, que tampoco lo íbamos a poner en ningún aprieto, ¿no?
En absoluto, María Ángeles. Queremos creer que nuestras instituciones proclaman con eso que proclaman con firmeza, el encuentro, hace...
Es verdad, ¿no? Que no lo vamos a creer que es verdad, ¿no?
25 años, cuando se celebró el quinto centenario, pues no se pasó del concepto de descubrimiento, como si desde nuestro ombligo eurocentrista nos correspondiera a nosotros sacar a la luz lo que estaba oculto e ignorado. Sí. Ahora, un cuarto de siglo después, se habla al más alto nivel político, diplomático, institucional, de encuentro entre mundos.
Bueno, pues, ¿qué hay de verdad en este eslogan? ¿Qué nos haría falta para encontrarnos de verdad, para desarrollar una cultura de la cooperación y el entendimiento, para sanar heridas, para mirar hacia el futuro? Pues de eso es de lo que queremos hablar hoy. Vamos, que nos vamos.
Bueno, llevo un rato dándole vueltas, Gonzalo, a esto de tu nueva sección. Primero, me choca el nombre, Vetusta Hemeroteca. Tiene fuerza, ¿eh? Hay que reconocerlo. Lo que no sé si la gente lo entiende, pero...
Es que me lo pone difícil, porque esto de hacer una sección de actualidad cada 15 días, si la actualidad caduca a los 10 minutos, en fin, que se me ha ocurrido que podemos...
Y que además tenga que ver con el tema...
Con un tema...
Bueno. Nos centre la atención. A ver, ¿qué se te ha ocurrido?
Bueno, se me ha ocurrido que podemos aprender mucho de la historia leyendo noticias que ocurrieron hace 10, 300 o 500 años, ¿no? Y ahora, como Internet nos permite bucear en las hemerotecas, puede resultar divertido.
Ah, vale,
relacionar
ahora
algunas de esas noticias con el tema de actualidad.
Venga, pues adelante. Ya sabes, es el dicho ese de que el que no conoce la historia... pues
está condenado a repetirla.
Vamos a ver qué has encontrado sobre el descubrimiento de América y estos 525 años de respetuosas, tempestuosas, cálidas,
irresponsables
relaciones. A ver.
Tempestuosas más que nada. Bueno, pues mira, aprovechando que están ahora tan de moda las banderas, más que mirar por sí. Las calles, ¿no? Vamos a hablar de una muy especial para Latinoamérica, la huipala. Que a muchos de nuestros oyentes les sonará, aunque sea porque Carmena la puso en alguno de los balcones de su ayuntamiento hace poco, ¿no? Es una bandera que simboliza la resistencia indígena y que se usó formalmente por primera vez hace no mucho, ¿no? En 1944, durante el primer congreso indígena boliviano. Un congreso que además supuso el comienzo de un proceso de liberación del trabajo esclavo que aún realizaban muchas y muchos, y la recuperación de la tierra, que seguía en manos de los colonos, ¿no? Si alguno no la conoce, la huipala, pues que la busque, una bandera cuadrada muy colorida,
muy bonita, símbolo sí,
de
la señor.
De los pueblos indígenas. Mm. Sobre la discusión que sigue muy viva, la habéis comentado antes, tempestuosa, respetuosa, sobre el grado de barbarie que aplicamos a los pueblos que descubrimos, entre muchas comillas, lo que parece indiscutible es que llegamos con nuestras espadas y que administramos, más comillas, el territorio, ¿no? Hicimos cosas menos malas que otros, los españoles, bueno, abolimos la esclavitud.
Bueno, vamos, después de un ratito.
Sí, después de un ratito nos dio por ser bondadoso, ¿no? Pero de facto pusimos a un pueblo y a su tierra, bueno, a un continente entero o a medio continente, a nuestro servicio, ¿no? Al servicio de la corona, de todo lo que supone.
De todos los intereses comerciales.
Fue filtrándose desde aquellas tierras.
Que en aquel momento.
Bueno, eso acabó, pero Latinoamérica salió de su pasado colonial también, entre muchas comillas, ¿no? Es posible que eso sea cierto en la visión clásica de independencia, constitución propia y soberanía territorial. Y ni tanto, ¿no? Porque si miramos un poco, de pronto nos encontramos con que en Latinoamérica hay todavía 40 bases militares en suelo latinoamericano, con sus respectivas embajadas y con las incursiones de la CIA o de la DEA en los asuntos.
Salen a más
que países, ¿verdad?
Eso te iba a decir, que salen a más que sí, proporcionalmente.
Bueno,
más
casi,
que los
casi como en España, hay más bases americanas que países.
Y esa es la ocupación militar, pero luego también nos encontramos con 200 zonas francas, que esos son territorios inmensos. El más grande es el de Panamá, que lo conocemos mucho, pero ahí como ese hay montones de territorios donde tú te estableces allí con tu negocio, no pagas ningún impuesto al Estado que te acoge y haces allí lo que quieras, ¿no? Haces negocio sin pagar peaje, ¿no?
Territorios con nombre como Caimán y varias islas más que hay por el sur.
Territorios además donde van a trabajar los autóctonos. Pues por ejemplo en las maquilas, por sueldos miserables y en condiciones de una esclavitud no como la de entonces, pero,
claro, porque
sí que nos pone a muchos
los pelos
de punta.
Se acogen a la legislación, claro, del país, que está, o sea que te pueden poner el salario que a ellos, claro, les parezca, en fin. Bueno, y otra noticia sobre una palabra muy sonora, los ayoreos.
¿Cómo es?
Ayoreos.
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 ¿Y qué es?
Pues mira, son un pueblo indígena del que hay varios subgrupos diferentes. Los más aislados son los, no lo voy a decir bien, pero Totobiesgosodes.
Bueno, te has documentado, Gonzalo. Me impresiona.
Lo he intentado varias veces a ver si me sale.
Ayoreos, Totobiesgosodes.
Mira, significa
Totobiesgosodes.
Significa, bueno, gentes del lugar de los cerdos salvajes.
Vaya, vaya. Es uno de esos, ¿dónde están?
Es uno en Paraguay. Es uno de esos pueblos que están todavía sin contactar, ¿no? De pronto te dicen, hay un pueblo sin contactar, que todavía no ha tenido contacto con la civilización. Están ubicados en el Chaco, una extensión enorme
Chaco,
que hay por
sí,
allí entre Bolivia, Paraguay,
Paraguay, sí.
y como tantos pueblos indígenas, ahora mismo está arrinconadito porque las empresas madereras les están dejando prácticamente nada de un territorio que han ocupado desde siempre, ¿no? Vuelve a ser el interés de los ojeros o de los madereros, pues para llenarnos de muebles y de leches de soja a costa de lo que sea, ¿no?
Aunque sea cada vez más presionado, o sea que ya sí que han contactado con la civilización.
A lo bruto.
Se van a enterar de lo que vale un peine. ¿No traes ninguna
a lo
noticia
bruto con
así
los
un
brutos
poquito para compensar? Porque la vetusta hemeroteca deja el cuerpo un poquito malito, ¿eh? Pero bueno, a ver si lo podemos compensar con música.
Va a tener que tener muy buena música, Javi, para compensarlo.
Pues te tiene que gustar esta música de Perú, Andrés.
Sí, sí, ya estoy moviendo el cuerpo.
Susana Vaca, de España nos llegó Cristo.
Bueno, pues, ¿te ha gustado la canción, María Ángeles?
Sí, sí, además, bueno, toca la fibra sensible y la fibra racional.
Bueno, pues, además de llevar el Cristo, creo que hace 525 años le llevamos otras cosas. Mira, hace una semana, no sé si pudiste verlo, la serie emitida por Televisión Española, El Ministerio del Tiempo.
Ah, sí, sí, la veo, me encanta.
Viajaba a la América recién conquistada por el Imperio Español, uh-huh. Y entre los dos agentes secretos, estos que se infiltran en el pasado, que realizaban ese viaje, surgió este debate, que Javi ha conseguido cazarlo por ahí.
No puedo comprenderlo.
¿Ah, no? ¿Y eso?
Los españoles trajimos a las Indias la civilización. ¡Trajimos a Dios! ¿Y él renuncia a todo esto para caminar desnudo por la selva?
Bueno, bueno, que aquí ya tenían sus dioses, ¿eh? Nosotros, además de la civilización, les trajimos enfermedades, les hicimos currar como mulas y además les robamos el oro, ¿eh?
Vergüenza compartir patria con quien no la respeta. El imperio más grande del mundo, donde jamás se ponía sol.
Mira, Alonso, yo solamente te digo que te pongas en el lugar de los conquistados, ¿vale? Imagínate que entra un maya en tu casa y te dice lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Además, los indios estaban aquí tan tranquilos.
¿Tan tranquilos? Si se comían los unos a los otros.
Bueno, nosotros teníamos la Inquisición, ¿eh? Que tampoco es que fuera la juerga padre.
Será mejor que dejemos de discutir. Así ahorraremos fuerzas.
Pues no me imagino yo esta conversación en la principal cadena de la televisión pública, pues hace un par de décadas, por ejemplo.
No, no, algo está cambiando. Y bueno, es cierto que es inimaginable, un par de décadas incluso menos, pero quizás el fruto más reseñable de estos 25 años, desde que celebramos aquel gran evento, es que se ha hecho una relectura algo más crítica y más participada de un acontecimiento histórico tan importante, que hasta ahora pues se había usado políticamente, manipulado ideológicamente, nos había dado banderas por todos los sitios. En fin, en América al menos ha servido para incorporar a ciertos colectivos que hasta entonces han estado apartados de la comprensión de la historia, digamos, pueblos indígenas, pueblos negros, campesinos, en fin, gente que tradicionalmente no ha tenido voz, ni voto, ni lugar.
De hecho, en algunos países ya no se celebra lo que se ha dado en llamar, se llama todavía el Día de la Raza, sino que el 12 de octubre es el Día de la Resistencia Indígena. Y bueno, tú hablabas desde la otra orilla, yo aquí en España quiero pensar que también estas últimas décadas han supuesto un impulso importante hacia una visión más crítica, más compleja, pero también más auténtica, ¿no? De hecho, hace unos años ya hay una contestación cada vez más visible a toda la parafernalia militar e institucional que se monta en Madrid el 12 de octubre, porque para muchas personas ese día lo que se recuerda es el inicio de una colonización sangrienta y verdaderamente no tenemos nada que celebrar. ¿Es así, Leticia?
Sí, hola, así es. Mira, mi nombre es Eric Guerrero.
Ya me había parecido que no era Leticia. Sí. Buenas tardes, Eric. Encantado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Eric Guerrero, soy mexicano, soy miembro del colectivo Espacio, como gusten, de la Plaza de los Pueblos, que es uno de los colectivos que ha organizado, reunido a otros colectivos para tratar de organizar este 12 de octubre, el evento que llevamos a cabo. De 12 de octubre, nada que celebrar, descolonicémonos.
Muy bien, pues entonces eres la persona que estábamos buscando, Eric. Tenéis un papel muy activo en este cambio de mirada que comentamos sobre la mal llamada para vosotros fiesta nacional. Vosotros proponéis que se cambie por otra fecha más adecuada. ¿Es así?
Bueno, que nosotros hemos venido tratando de construir un relato y interpretar el relato en España. Y el relato en España no necesariamente, se acompaña por todas, digamos, las corrientes o las maneras más conservadoras. Hay grupos en España de españoles y españoles que pueden tener una mayor apertura a que este tipo de celebraciones, este tipo de fechas o esta manera de darle unidad al sentido de la historia en España tiene que tener un proceso de revisión, pero lo más importante para nosotros, que somos personas que tenemos nuestro origen en diferentes partes del sur, ya sea en América Latina, ya sea en África o en algún otro lugar, para nosotros, bueno, pues es una fecha importante porque interpelamos sobre todo un marco de saber y de colonialidad, un marco que le da un sentido a la historia de la cual no compartimos. Uh-huh. Y además de no compartir, invitamos también a tratar de romper marcos con los que se nos podría colocar desde esta interpelación. No somos ni víctimas, ni gente del tercer mundo, ni estamos interpelando, se nos escuche porque somos los excluidos o los donadie, sino estamos en un momento, sobre todo, de transformaciones en España, que muchos de los conceptos que antes se solía usar para eso que le llaman grupos minoritarios o étnicos o migrantes, no, gran parte de los hombres y mujeres que han estado organizando esta actividad son mujeres y hombres españoles de origen de América Latina, de origen en África del Norte y en otras realidades.
Sí, residentes y claro, ciudadanos españoles. Eric, ¿y cómo habéis dado a conocer o habéis hecho ver esa reivindicación este año en concreto? ¿Cuáles han sido vuestras actividades?
Este año en concreto, bueno, como lo ve, desde hace 6 años venimos promoviendo, impulsando este tipo de espacios de interpelación. Y en los últimos 3 años lo hemos enfocado, encuadrado bajo una idea de art evento, una manera de interpelar mediante nuestras expresiones culturales, artísticas, musicales, de danza, de poesía, de discurso político, pero que son atravesadas por esta idea de que el arte también es un momento de transformación y de combate de ciertas realidades. Entonces, bajo este concepto, este tercer año ha sido un año, yo creo que hemos alcanzado una visibilidad, una manera de situarlo, incluso nos apuraba mucho situarlo en el propio conjunto de interpelaciones de las diferentes realidades que en este momento en España también están visibilizando, ya sea la de Cataluña, ya sea el proceso de transformación política, ya sean las otras identidades. También este tipo de interpelación juega un rol en el conjunto de interpelaciones generales. Ya. Y es así como la fuimos organizando bajo este concepto de art evento.
Muy bien, y además con un tono muy lúdico, muy muy festivo. Mira, nosotros te hablamos desde Andalucía, Eric, sí. y hemos vivido y bueno, nos han bombardeado con esta efeméride de los 525 años, pero se ha cambiado el eslogan previo, el de hace un cuarto de siglo, y de descubrimiento hemos pasado a llamarlo encuentro entre dos mundos. Desde vuestra perspectiva, ¿esto es algo positivo? ¿No reflejaría al menos una evolución?
Pues mira,
dime.
Para nosotros las palabras y los lenguajes cuentan mucho. El mundo está organizado en el saber jerárquico y a veces las palabras, las gramáticas, los lenguajes ordenan el mundo de alguna manera, ¿no? Para nosotros no constituye un encuentro. Ha sido, y a todas luces, un hecho histórico, en una parte, violento, de muerte, de arrasar culturas, de expoliar, de robar, de asaltar, de violar. Tiene una connotación de ese tipo que uno no la puede obviar, no la puede sacar, a pesar de que haya pasado el tiempo, sino trata, a pesar de ese recorrido histórico, de colocarla como lo que ha sucedido.
Bueno, ¿y qué haría falta entonces, Eric, para que verdaderamente esa palabra que explicaría el mundo, como tú dices, fuera la palabra encuentro? ¿Qué nos falta?
Yo, desde la Plaza de los Pueblos, trabajamos desde casi desde su origen una experiencia pedagógica, una experiencia transformadora que viene mucho de América Latina, que es aprender a desaprender, que es descolonicémonos. Eso quiere decir que aunque tú y yo hablemos el castellano, el español, como el marco que quieras poner, tú como europeo, tú como española, como europeo tienes un marco de colonialidad. Y yo tengo un marco de colonial impuesto de otra manera. Entonces, para tratar de situar en común el encontrarnos, el construir ese espacio, tenemos que deshabilitar muchos pensamientos jerárquicos y muchas maneras como te. Entonces, si yo constantemente en este mundo globalizado, este presente, esta contemporaneidad, está cargado de violencia, ahora en esta nueva neocolonialidad de multinacionales que ahora, igual que antes, van a poblaciones indígenas, les arrebatan mediante artilugios de la cooperación internacional, de los negocios, las tierras a los campesinos o a los indígenas, Bueno, quiere decir que el primer paso que creemos educativo en común es tratarnos de descolonizar de esos marcos, o sea, un momento de igualdad política, un momento de igualdad plena en donde no tengamos esas jerarquías, pero que son difíciles, ¿no? Porque siempre nos preguntamos por qué nuestras monedas tienen que valer menos que el euro o que el dólar, por ejemplo. Y esa propia condición que nos hace tener una subjetividad diferente, pues ya juega un rol, ¿no? Pero en cuanto al saber, la educación, la cultura, estos valores que no son solamente como construcción de Occidente, sino son también construcción de todos. Entonces creemos que hay un primer reconocer, y ustedes como nosotros tenemos una ruta en común, descolonizarnos.
Muy bien, Eric. Pues si te parece, desde este programa Señales de Humo, adoptamos ese mensaje de generar una dialéctica descolonizadora, un pensamiento descolonizador. Queríamos hacerlo hoy incorporando vuestra visión, vuestro desmontaje de lo que supone una fiesta que realmente tiene poco que festejar, y también lo vamos a hacer a continuación del programa con voces de otros latinoamericanos que nos van a dar su perspectiva de lo que ha sido, de lo que ha sido ese día y de cómo les marcó también en sus orígenes allá en Latinoamérica. Muchísimas gracias, mucho ánimo y nos sumamos a descolonizar el pensamiento.
Sí, sí, un abrazo desde la Plaza de los Pueblos y gracias por el interés por nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Sí, hasta luego.
Hermano latinoamericano, indio de este lugar, corre tu sangre como un río en mis venas. Tierra robada, sangre que duele, no para de gritar. Lloran los ríos y el mar. La gente nos ocultó la historia, nadie dio la verdad.
Me da pena dejar de escuchar esta música porque me gusta, pero es que yo creo que ya está bien de hablar aquí y de, en fin, que mucho critica que somos el centro del mundo, como en la época colombina sucedía en los mapas, pero no vamos a ser nosotros capaces de escuchar, como tú decías, otras voces, André.
Bueno, acabamos de escuchar a Eric, que bueno, no ha nacido precisamente en Leganés.
Pero no me refiero a la entrevista. Si este es un programa sobre Latinoamérica, yo creo que el primero Eric, pero muchos otros tienen que ser los latinoamericanos los que tienen que dar su opinión, ¿no?
Bueno,
ya te imaginas que no nos íbamos a quedar sin escucharnos.
Sí, hemos abierto, bueno, aquí te lo has currado en Gonzalo, porque la avalancha de cosas que nos has ido enviando a través de lo que te ha llegado por Facebook, por WhatsApp, etcétera. Bueno, como siempre, estás cortado, sabes que es un clásico. Sí. Ha dicho Gonzalo que tenemos muchos amigos, y es cierto, hemos abierto las redes sociales a la participación, nos han llegado muchas aportaciones y las hemos seleccionado.
Muchas y muy valiosas, ¿eh? Queremos destacar ese valor que para nosotros tiene la participación, más en este caso, que era tan necesario ampliar la mirada, y por supuesto agradecer a todas las personas que se han querido sumar.
Sí, mira, vamos a leer algo a nuestros oyentes, por ejemplo, desde Colombia, nuestra amiga Nidia, compañera de muchas cosas, no, nos habla a través de Facebook, nos dice, pon tu voz de Nidia.
Seguro que el tema da para 5 programas más, dice ella, dado que se ha pasado de un colonialismo físico a uno económico, fíjate, en la línea de lo que decía Eric, que pretende estandarizar un solo modelo de vida ligado al consumismo y la inmediatez. Nos recomienda también el documental Crónicas de la Serpiente y nos recuerda que este año se cumplen 10 años de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Bueno, y hay muchas otras colaboraciones que nos han dejado su voz, voces de suave cadencia, de acentos múltiples que nos dejan la nostalgia de otros horizontes, ecuatorianos, nicaragüenses, mexicanos, colombianos, argentinos, uruguayos, paraguayos, en fin, muchos hermanos latinoamericanos a los que hemos preguntado cuál era su visión de lo que aquí hemos llamado siempre el descubrimiento de América, y entre otras, esto es lo que nos han ido contando.
Es marcada ya hoy la posición en Latinoamérica de que definitivamente hubo una invasión. La incursión, hablemos así, de España en Latinoamérica, pues en algún momento histórico fue beneficiosa en el sentido de que hubo un intercambio tanto de cultura, sociedad, como de mercadería entre ida y vuelta. Y esto ocasionó a que desde aquella época los países latinoamericanos tengan una dependencia directa de España, ¿cómo se lo mantiene hasta ahora?
Si nos remontamos a la historia, hablamos de un tema de esclavitud a nuestros pueblos indígenas, de maltrato, e incluso se toma un tema de genocidio, ¿no? Por la manera, por la imposición de la fuerza que se cometió hacia estos pueblos. Sin embargo, esta fecha era un tiempo, fecha cívica, se ha trastocado mucho y como muchos países en Sudamérica lo han denominado ya el Día de la Raza. Y también en Ecuador se festejaba también el descubrimiento del río Amazonas, que es un río de los más grandes, por Francisco Pizarro. No era una fecha tan cívica, pues el trastoque, el trasfondo de la conquista, pues marcó mucha violencia en el territorio y en nuestros pueblos, ¿no? Es decir, que obligaron a los pueblos a olvidar sus costumbres, a olvidar sus dioses, y nos impusieron incluso hasta la religión católica, que hasta la presente fecha lo llevamos los pueblos mestizos.
Y sobre todo porque lo que se ha venido constatando es que a esa mala visión o recortada visión del descubrimiento pues ha prolongado a lo largo de estos 500 y pico años que llevamos, ¿no? Basta leer ahora las noticias y descubrir por ahí todavía como grupos indígenas sobreviven, mueren en enfrentamiento con las fuerzas del Estado. Esto no es más que constatar que aquella situación del descubrimiento lo que hizo fue pues quitar la dignidad a los pueblos y todavía seguírselas negando.
Lo que para Cristóbal Colón y la corona española fue un descubrimiento importante en cuanto a la ciencia y a la geografía, para nosotros los americanos pasó a ser una conquista, porque con la llegada de los conquistadores se inició un ciclo de devastación de las tierras americanas y la extinción de los indígenas. Fue además una gran catástrofe demográfica.
En Argentina se le dice el Día de la Raza. La verdad que desde niño tengo el recuerdo de un día muy festivo, muy colorido, en el que había mucho intercambio entre las distintas culturas que estaban ahí en la ciudad en principio, con distintos actos, con las músicas de los diferentes sitios, las comidas. Así que es un día que lo recuerdo muy, muy bonito. También es verdad que con el paso del tiempo y un poco tal vez influenciado por lo que son los medios de comunicación y la información que va llegando, pues lo empecé a ver de otra forma al día, ¿no? Lo que fue en sí la colonización del continente y de las personas que vivían, los nativos de América, el trato que tuvieron y cómo terminaron finalmente. Supuso un desarrollo para todo el continente la llegada de los españoles y de otros colonizadores, pero también significó mucha matanza y mucha expropiación.
¿Quién descubrió a quién? Quizá pueda ser la pregunta en debate si entramos al juego de poder, pero al mismo tiempo es una pregunta que nos orilla a autorreconocernos tanto como indígenas precolombinos, pasando como mestizos, evolucionando hacia lo que somos ahora. ¿Y quiénes somos ahora? Pues los cautivos de un occidentalismo que nos hizo pensar por siglos que nos habían descubierto como si fuéramos un planeta que necesitaba ser interpretado.
Por un lado, todavía es una visión tergiversada de la historia por parte del Estado, hasta el punto que todavía se siguen teniendo materiales de textos, por ejemplo, en las escuelas, donde hablan de ese topamiento amistoso, entre comillas, con los españoles, y que justamente los indígenas dieron todo lo mejor que tenían, por ejemplo, a sus mujeres, sus piedras preciosas, etc. Y por otro lado, tengo que decir que existimos los que pensamos que esa idea debe ir desterrándose para visibilizar lo que realmente sucedió. ¿Y qué es lo que sucedió? Una verdadera masacre de nuestros pueblos originarios y también un continuo acecho de su cultura hasta nuestros días. O sea, hasta el año 2017, nuestros hermanos indígenas todavía están sufriendo las consecuencias de esa colonización que se vivió hace mucho tiempo.
Marcó el antes y el después, porque con el antes, con la cultura precolombina, y el después, perder nuestra identidad como nación, como podríamos decir como región, porque antes pues nosotros teníamos nuestra propia cultura.
Bueno, ¿qué te ha parecido, no? Muy interesante esta perspectiva, María Ángeles. A mí la verdad es que me conmueve y además me da muchas pistas para comprender la historia, las vivencias.
Hay que escucharlo desde allí porque realmente nosotros no estamos formados para entender la historia con esa mirada, ¿no?
De tal manera, ha sido tan interesante lo que nos ha llegado que no nos hemos querido solo recrear en esa revisión del pasado, que está bien, es necesaria y además es de justicia, sino también les hemos preguntado, y así la gente ha contestado, cómo tendría que ser nuestra mirada a partir de ahora para que realmente se diera un encuentro entre dos mundos. ¿Cómo tendría que ser ese espacio de nuevo marco de relaciones o, como decían antes, ¿no?, de quitarnos de en medio todos los colonialismos que nos han pegado?
¿Cómo tendría que ser nuestra mirada a partir de ahora para que realmente fuera encuentro entre dos mundos? Nuestra mirada, viendo que a partir de 1492 se encontraron dos orillas, es la de un encuentro que no ha terminado. Ahora somos orillas con pisadas cruzadas, con ideas comunes, con abuelos comunes, con sentimientos comunes y con fines comunes. Nuestra América, nuestro México debe de seguir encontrándose consigo mismo, debe de seguir horizontalizándose en nuestros sentimientos, en nuestras decisiones de comunidad o independencia, nuestro respeto a las orillas religiosas, políticas e ideológicas. Lo mismo debe de continuar en nuestra España, en nuestra Castilla y Aragón, en nuestra Andalucía, en nuestro País Vasco y en nuestra Cataluña, horizontalizándose todas sus orillas en sus decisiones de comunidad o de
tenemos ya mucha vinculación con el tema del ámbito educativo, muchos negocios también, empresas internacionales que españolas, por decirlo así, también se han posesionado en nuestro país. Y creo que esa vinculación, esa cooperación que existe ahora y la nueva visión que tiene el país y en los cambios que han surgido en el Ecuador han permitido abrir fronteras para manejar este intercambio cultural, el intercambio educativo. Entonces, también para hacer una invitación a que descubran también el continente sudamericano, a que conozcan Ecuador, a que vean que es un país que, a pesar de que está en vías de desarrollo, pues va en buen camino. Tenemos universidades, existe gente preparada, tenemos vías de primer orden, servicios básicos.
Habría que contemplar estas situaciones, denunciarlas, y como siempre, ¿no?, la política es muy importante para esto, y por eso es que hacernos ciudadanos, pedir, exigir, para que los intercambios económicos, culturales, se tengan en cuenta estas realidades y exigir que se cumplan los derechos, y en especial de estas personas que son los que más sufren.
Pienso que hoy deberíamos tener una mirada solo en lo positivo que tuvo este acontecimiento y recordar que fue algo que sucedió hace más de 500 años. Debemos centrarnos en la unión de los pueblos y en la fraternidad y tomar conciencia de que todos los seres humanos tenemos derecho y el deber de vivir en paz y armonía.
Lo que se requiere es prácticamente la apertura por parte del Estado español, hablémoslo así, a todos los países latinoamericanos para que sigan fortaleciendo estos lazos, no solo académicos, también pueden ser de arte, también pueden ser históricos, también pueden ser culturales.
Mira, yo creo que entre España y Argentina, puntualmente, la situación es de un intercambio constante, ¿no?, en lo que es las artes, el deporte. Hay montones de cosas que son como coproducciones entre un país y el otro. Y con respecto al resto de Europa, indudablemente que España es la madre patria, por decirlo, ¿no?, es donde más relación hay. Pero así todo, yo creo que va a haber una parte de la población que se va a sentir más identificada y va a mantener un poco el rencor de lo que fue eso, de lo que fue la colonización en sí, y otra parte que es más abierta y más libre de ese tipo de pensamientos y va a favor de esto, del intercambio y de la buena convivencia.
Yo lo que pienso es que principalmente debe ser una visión, o sea, los españoles tienen que tener una visión basada en el respeto y en la empatía de los diversos pueblos de Latinoamérica. Un europeo, por ejemplo, no puede llegar a un país e imponer su modo de pensar, su modo de ver el mundo, por ejemplo, que es una cuestión que ha sucedido muchísimo, sino que todo lo contrario, debe ponerse en los zapatos de los latinoamericanos, debe entender los procesos y los retrocesos en los diversos países. Yo creo que también eso de informarse un poco más es una tarea pendiente todavía de los europeos.
Siempre es importante aprender las cosas positivas que tienen el resto, el otro mundo, pero sin olvidar las nuestras. Recuperar nuestra identidad.
Llamar a la armonía, a la hermandad y vernos no con el resentimiento, ser más hermanos.
Ojalá se cumpla ese deseo. Desde luego, desde aquí queremos agradecer a Francisco, a Daira, a Ramón, a Faruk, a Mary, a Emiliano, a Carla, Jairo, Margarita, Mayra, Abigail, a todas las voces a los que ellos representan, pues esta mirada plural que nos han aportado tantos elementos de juicio y bueno, ese sentido y ese sentimiento de que verdaderamente es posible el encuentro.
Bueno, yo creo que hemos puesto este apartado al final, María Ángeles, fundamentalmente para que cuando don Sebastián nos llame no nos eche la bronca por los errores que hayamos podido cometer. Bueno, recordarán nuestros más antiguos seguidores que hace unos años ya incluíamos en este espacio del programa a lo que llamábamos los esquinados de la sociedad, una sección que estaba llenita de vida y que nos daba muchas razones para seguir haciendo el programa.
La esquina se llamaba.
La esquina, con gente que habían nacido sin mucha suerte, aquella que decide, la suerte me refiero, aquella que decide quién es pobre y quién no. Después, algo más tarde, aprovechamos a los protagonistas del proyecto Traperos de Huelva, que comenzaba sus primeros pasos y que estaba muy vinculado al centro de acogida de Cáritas, donde daban voces a la gente que pasaba por allí, en aquella sección autoproducida, hay que decirlo, que llegaba ya preparadita y solamente para colgarla, que se llamó El Ropero. ¿Cuánto
claro,
tiempo estuvieron?
Un pues año, estuvieron dos. Más de un año, y ellos mismos, como tú dices, eran los que gestionaban un contenido que compartían con nosotros.
Bueno, Javi, hay que buscarse por ahí, ¿no? La fórmula de recuperar a toda esta gente. Y este año, para mirar de frente, volvemos a sumar el testimonio de alguien que encarna el motivo del programa, la razón por la que queremos tender puentes o denunciar situaciones, personas anónimas o no, que de alguna manera nos van a volver a llenar la mochila de esperanza para hacer este programa.
Hola, Cristina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a Señales de Humo. Déjame que te presente. Bueno, yo estoy encantada de hablar contigo. Y tú eres Zoila Cristina, una peruana que lleva en España. Pues, ¿cuántos años ya, Cristina?
En España llevo 9 años.
9 años. Bueno, ¿y por qué razón cruzaste el charco?
Bueno, déjame que te cuente un poquito la razón que yo crucé el charco. En primer lugar, en emigrar a España fue mi marido, por motivo de trabajo. Él, no contento de estar fuera de Perú, decide reagrupar a su familia. Fue entonces donde yo decido cruzar el charco de América a Europa, en el año 2008, para así estar reunida la familia.
¿Qué, viniste sola o tienes hijos?
Al venirme de Perú a España, pues me vine con mis dos hijos.
Ajá, con dos hijos.
Mi marido decidió regrupar a la familia para estar los cuatro juntos. Tenemos dos niños y viajé yo con mis dos hijos cruzando el charco.
Muy bien. O sea que tienes aquí a tu familia, a tus hijas, a tu marido, que es también peruano, como dice. Bueno, ¿cómo dirías que tú particularmente, bueno, y tu familia entera, se han integrado en la vida española? ¿Qué cambios son los más destacables?
Bueno, al principio nos fue un poco complicado, sobre todo a mí y a los niños, porque tenía que yo empezar en un nuevo país, empezar de cero. El cambio que destaco pues fue el horario, ya que el horario de Perú a España son 7 horas de diferencia. Uh-huh. Luego, la moneda, en mi país son los soles, aquí era el euro. Era un cambio drástico que hicieron los niños y yo, pero hoy en día yo puedo decir que me he integrado bien en la vida española. Uh-huh. He hecho amigos, he trabajado, respeto las normas me comporto de acuerdo a su diversidad, ya sea cultura y costumbres del país que me acoge, España.
Bueno, sabemos además que te has integrado no bien, sino muy bien. Eres una mujer muy muy activa, Cristina. Participas en un programa de radio en Onda San Juan, animas al equipo de vóley, también estás integrada en un grupo de mujeres de la cooperativa de Desatando Encuentro. Bueno, de alguna manera un poco como que le devuelves a esta tierra andaluza que te acoge lo que has recibido de ella. Bueno, ¿tú dirías que a estas alturas ya te sientes como cualquier nacido aquí en España?
Por supuesto que sí, obvio. Se inició, no es fácil estar fuera de tu país, pero hay que ser muy fuertes, muy humildes y no desesperarse, ¿no? Porque poco a poco te vas adaptando y te vas integrando a España y eres uno más del país. Eso sí, sin olvidar nuestra identidad.
Uh-huh. Tú echas de menos, me imagino, porque hablas mucho del trabajo y de... ¿Echas de menos tu tierra?
Uf, la verdad, todo inmigrante echa de menos lo suyo. De todo, en especial, claro. Bueno, en el caso mío en especial, mi familia, mis padres, claro. Mis hermanos. En fin, muchas cosas.
Claro, pues te agradecemos mucho tu testimonio, Cristina, porque nos ayudas a ver esa otra perspectiva de encuentro entre América y España, de un futuro que nos lleva a relacionarnos entre iguales, no bajo los intereses de ningún dominio. Y tú lo has experimentado en tus carnes y nos lo has sabido transmitir estupendamente. Muchas gracias, Cristina.
De nada, gracias a vosotros. Un saludo.
Estábamos esperando ya que llegara esta música, que llegara este momento y que pudiéramos hablar con usted, don Sebastián Huelva. Buenas de nuevo.
Buenas noches, don Andrés, pero no piense usted que se me va a olvidar lo que me había dicho durante un año porque me gusta la doña Concha.
Bueno, don Sebastián.
Ya ni puedo hablar por teléfono ni nada, empiezo a toser.
Bueno, eso es ya la edad, la sequedad esta que hemos sufrido en Andalucía.
No, ustedes llevan 14 años, ¿no?, haciendo el programa, ¿no?
14.
Lo bueno de los personajes que nos merecemos, jodero.
Eso sí que es verdad.
Y todos los demás estamos más viejos, ¿verdad?
Todos los demás estamos más viejos. Yo sigo con la misma edad y esperando que me arregle la pensión de jubilación.
La misma edad. Y la misma necesidad. Bueno, don Sebastián, ¿se habrá dado cuenta usted de los pequeños cambios que hemos tenido en el programa? No sé si los puede valorar.
Cuenta que la Elisa esa tenía una voz muy ronca.
Leticia, sí, es verdad. Y salió Eric, es verdad.
Menos mal que no salió Manolo, y hacerle Manolo el tópico tornado.
Don Sebastián, es que aquello es una asamblea abierta y ya nos había advertido Leticia, con la que habíamos contactado, que tenían asamblea.
Pero ¿ustedes piensan que después del discurso que hizo el marido, la Leti iba a salir a hablar de genocidio y esas cosas?
Pues, bueno, también es verdad.
Vamos a ser serios. Sus antepasados fueron los que hicieron lo de América, ¿no? Y ustedes que queréis quitar los 12 octubre de fiesta nacional, ¿no?
Bueno, cambiarle un poco los matices.
Con lo bonita que hasta este año, con todas las banderitas, la música militar, la cabra, la legión, los tanques, el tío que se ha matado en el avión, o sea, todas esas cosas tan lindas, que han ido pasando, demostrando el poderío nacional esta.
Pero se trata de...
maravillosa que se llama España.
Se trata de que podamos festejar algo que verdaderamente sea positivo, ¿no? El inicio de una historia verdaderamente triste para muchas personas, ¿no?
Bueno, yo iba a decir una barbaridad, pero entonces va a empezar a pitar los caballos de los americanos y el Donald Trump era la que nos va a
volver. No, Sebastián, es que este año ha estado todo a huevo para que recuperemos la fiesta nacional. Ahora ya no falta nada más que cambiarla de contenido.
Aquella gente se independizaron y esta gente también, ahí está todo. Pero bueno, como habéis dicho que no iba a ir a hablar de eso...
No, de eso no.
Yo quiero hablar de la tristeza y de lo mal que está la ciudad en la que vivimos.
¿Eso? ¿Por qué, don Sebastián?
Porque cada vez que llueve pasa algo. Cuando no se pase un tío en barco por el centro, un instituto se anega, o la ciudad... ¿Qué pasa con las alcantarillas? ¿Qué pasa con las alcantarillas de Huelva cuando llueve, don Andrés?
Pues no lo sé, no sé si es que llueve mucho de golpe y poco o que no están muy,
no están muy acostumbradas.
Vamos, que se anegue el instituto más renombrado de la ciudad,
exactamente,
mala historia.
O es que está toda esta alcantarilla llena de espías y de granatas.
Bueno,
a saber. Que todos los espías españoles están, todos los bajos fondos están metidos aquí.
¿Aquí en Huelva, cree usted?
En las alcantarillas, en las alcantarillas. Las alcantarillas del Estado son todas las de Huelva. Porque si no, no se entiende.
Probablemente
puede pasar algo.
Es que hay muchas sociedades que vivimos muy cerca del mar, ¿eh, don Sebastián? Bueno, pero yo lo que le preguntaba al principio, que quería que nos diera algún feedback o alguna nota, hablemos en castellano, sobre el programa, no sé qué le ha parecido a usted.
Que llevaba ahí un año sin hacerlo, ¿eh? Bueno. Perdonad, yo no quiero luego que tu madre...
Con todos los morros.
Que luego tu madre se enfade conmigo y diga que desagradable era el viejo que ha llamado.
Eso sí que es verdad. He de reconocer que alguna vez lo ha dicho. O sea, pero ¿y la sección nueva que le hemos presentado hoy? Que la hemos puesto casi pensando en usted, Vetusta Hemeroteca, la de cosas que podría usted incorporar al programa en ese momento.
Y ya el triste hacía poco, ahora trabaja menos, ahora ya con el internet, ya a hablar del pasado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, don Sebastián, que nos seguiremos oyendo, ¿no?, durante este año.
Pero vamos a ver, yo tengo que pensármelo, Andrés, tengo que pensármelo porque después de un año que no ni avisaste ni me dijiste nada,
yo creo que no hay
una
nada
que decía, si quiere usted hablar con los Juan Infante, marque uno. Si quiere usted hablar, y claro, yo decía, ¿qué marco? Yo no quiero hablar con Juan Infante, perdóneme usted, don director de programa, pero yo no quería hablar con usted, yo quería hablar con esta gente no cambia por ningún lado.
Bueno, don Sebastián, yo creo que podemos arreglarlo. Lo que sí sería interesante que viniera usted, ahora que vamos a estar menos veces en antena, aunque salgamos las mismas en Unirradio, en Onda Local, en Hispanidad Radio vamos a salir dos veces al mes nada más, que se podría hacer acercar usted algún día y hablando y tomando algo nos vamos a arreglar rápidamente.
A ver si es verdad, porque llevo usted diciendo que me iba a sacar de cerveza y todavía lo estoy esperando. Más del año que se ha tirado usted de vacaciones, oído.
Ya le contaré mis vacaciones cómo han estado de divertidas.
Hasta bueno, luego, Sebastián.
Hasta luego.
Bueno, pues hoy vamos a despedirnos con un poeta que yo creo que lo va a hacer mejor que si yo hiciera un resumen del programa, María Ángeles.
El maestro, el escritor Eduardo Galeano, al que seguimos llorando, que decía que en 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron ellos que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo a quien adorara el sol y la luna y la tierra y la lluvia que la moja.
Bueno, abriremos nuestra mente a otra manera de mirar al mundo, menos impositiva y más de todos.